al sexto capítulo de Historia del Fútbol Argentino Podcast. Un espacio dedicado a contar el porqué de los porqués de lo que pasa en el deporte más popular de la historia de nuestro país. Esta vez no va a ser muy diferente la manera en la que voy a desarrollar el tema, pero sí creo que puede llegar a ser importante para entender lo que hoy vemos como algo natural. Luego de la gira que Boca hizo por Europa, el diario Crítica había mandado a un periodista que cubra todos los partidos desde allí. El director del diario era Natalio Botana y a la vez presidente de la Asociación Amateur en 1926. Junto al presidente Alvear, vieron que el fútbol era un deporte muy popular para que esté dividido entre dos asociaciones diferentes. Entonces, el presidente de la Nación funcionó como intermediario para que la Asociación Amateur de Fútbol y la Asociación Argentina de Fútbol vuelvan a unificarse. Para 1927 se jugó un campeonato de 34 equipos y el año siguiente con 36 clubes en total. A su vez, los jugadores ya comenzaban a presionar cada vez más para que les permitan cambiarse de un club a otro. El dinero que circulaba en el ambiente era cada vez más grande y hasta les permitió la posibilidad a Independiente de construir el estadio de cemento, y que además fue el primero en Sudamérica. Mientras tanto, la prensa acrecentaba su poderío en los hinchas. La revista El Gráfico hasta 1925 no le daba mucha importancia al deporte como espectáculo, sino más bien al deporte como actividad física. A partir de 1926 en adelante empezaron a ver al lector como parte del espectáculo y pusieron foco no solo en la noticia, sino también en los partidos y en los hinchas. El diario Crítica le daba mucha trascendencia a los partidos. Cada vez que se acercaba el fin de semana le metían una especie de pica para generar atracción. Promovían publicidades de los partidos más importantes y hasta en una época les daba premio a los jugadores. En 1926, Gimnasia y Esgrima La Plata era el club que le competía a los más poderosos. En el anteúltimo campeonato, antes del blanqueo del fútbol profesional, el Lobo avanzó a la final después de quedar primero en la zona de 17 equipos. Ganó 14 y perdió 3 partidos nada más, y la final derrotó a Boca 2-1 después de ir perdiendo en el primer tiempo. Ese equipo, unos años después, se lo denominó el Expreso porque pasaba por arriba cualquier equipo, pero terminó perdiendo el campeonato sobre el final. Igual, en el próximo capítulo lo vamos a ver más detallado. Ahora sí, retomemos a los conflictos. Como dijimos hace un rato, la prensa comenzaba a tener cada vez más influencia en las decisiones políticas. Botana, como dueño de Crítica, quería un fútbol unificado. Y además, los diarios ya publicaban, por ejemplo, cuánto cobraba un jugador de fútbol, aunque sea ilegal. En 1930, Uriburu derrocó a Hipólito Yrigoyen en el primer golpe militar en la democracia argentina. Los militares estaban lejos de escuchar a los trabajadores que reclamaban las condiciones laborales más dignas. En el fútbol, sin embargo, los dirigentes arreglaron lo que se llamó cláusula candado, en la que no se permitían los traspasos de los jugadores de un club a otro. Los futbolistas fueron a hablar directamente con Uriburu, que los derribó al intendente de la ciudad de Buenos Aires, Guerrico. Él los terminó escuchando y creyó que la mejor manera era blanquear los contratos. Dijo que sin problema con los jugadores no habría conflicto con los dirigentes. Esto obviamente produjo una división nuevamente entre los clubes más poderosos económicamente y los clubes chicos. Para la mayoría de las instituciones que conformaban la Asociación Amateur Argentina, estaba bien la profesionalización del fútbol, pero con la influencia de los medios de comunicación, creían que 38 equipos era mucho, así que los 18 que mejor estaban económicamente, o sea, lo determinaron según su parecer, armaron la Liga Argentina de Fútbol, mientras que los otros clubes siguieron en la Liga Amateur. El 18 de mayo de 1931 quedó conformado el profesionalismo en Argentina. De las 18 instituciones, 12 aún siguen jugando en primera. Los demás están en la segunda o tercera división del fútbol argentino en la actualidad. Pese a que, por ejemplo, River e Independiente no estaban a favor del blanqueo de contratos, aprovecharon a comprarle los mejores jugadores a los más chicos. Racing adquirió al arquero Botazo de Argentino de Quilmes, Boca a Pancho Barallo, que fue figura de Gimnasia de La Plata, y River a Carlos Peuchele, Meses después compró por 35 mil pesos a Tigre a Bernabé Ferreira y le pusieron el apodo de Millonarios, que hoy en día sigue marcando a flor de piel a sus hinchas. Estamos cerrando ya lo que fue esta etapa confusa, pero determinante para lo que es actualmente el fútbol argentino. Las mil y una historias de los contratos, las compras y las ventas de jugadores. Quise remarcar más que nada cómo los medios de comunicación ya desde los comienzos tuvieron una pequeña gran influencia dentro del deporte. En el próximo episodio vamos a estar charlando sobre lo que prosiguió el profesionalismo, el nombre definitivo de la AFA y la organización de los torneos en la década del 30. Fue Valentín Irizarri quien les habló, les mando un abrazo grande y hasta la próxima.